Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana, les damos la bienvenida en Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos, es martes, estamos a 26 de mayo, la semana se va agotando rápidamente. Seguro les ha de pasar como a mí, que siento que los días no rinden, como que nos los dejan de 12 horas. Rápido se nos está terminando el mes de mayo, pero tenemos siempre la oportunidad de dirigirnos a ustedes, de atender sus llamadas y mensajes, de tener este intercambio de ideas y noticias a través de nuestro programa matutino. Lo saluda con mucho gusto, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente a todos, a los que nos oyen en su radio, a los que nos oyen por internet, en cualquier lugar. El otro día nos escribieron del norte de Italia, o al menos eso nos decían. Saludamos a todos los que estén lejos de nuestra huella Guadalajara. A los que están manejando, sépanse siempre considerados, a los que conducen y escuchan Radio Metrópoli. Si ese es su trabajo, tengan paciencia, va a seguir haciendo calor. Si usted va a su destino, con cuidado, no vaya a tener un percance. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste esta mañana? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Estaba leyendo una noticia de que hoy los tapatíos tendremos una ola de calor con todo.
¿Otra? Pues es que me siento como en esa ola desde hace ya 2 semanas, Mario.
No, pero lo que sea, cada quien no ha estado como el año pasado, ¿eh? ¿Será que las lluvias que han caído?
Pues no sé.
Todos los meses ha caído una lluvia, aunque sea leve.
Pues sí, sí, sí ha habido ciertas lloviznas, pero...
Ahora sí que ha estado...
No sé, será la edad o no sé qué pase, pero ¿cómo lo sufro?
Ha estado marciano el año, pero sí que habrá ola de calor, pues agárrese, porque sí, híjole, los cambios de temperatura entre ventiladores, ¿cómo se llaman? Aires acondicionados, y cuando sales a la calle que te topas con, ahora sí que con la ola que se te... dirían, se te estampa en la cara. Pero cuídese para que esté de lo mejor en este martes, que es esta última semana de mes, ¿verdad?
Sí, señor, el domingo es 31 de mayo, ya amaneceremos el lunes en junio. Por cierto, Mario, déjame platicar una anécdota rapidita. La semana pasada, a propósito del clima, la semana pasada, por cuestiones de trabajo, tuve que ir al Centro Histórico de Guadalajara, cosa de mediodía, ponga usted entre 11 y 12 del día. Y pues ahí estábamos citados justo fuera del Teatro Degollado. Estábamos haciendo por ahí unos trabajitos que no eran precisamente de albañilería. Me salí al sol porque teníamos que hacer unas tomas con cámara. Yo sentía que me estaba quemando. Nos pidieron que fuéramos de playera manga corta. No, sí estaba chicharrante. Yo hasta volteaba a ver a la gente. Te van a empezar a caer desmayados. Hay gente que tiene mucha resistencia al solazo, pero ciertamente esa mañana, estoy hablando del viernes, sí estaba así quemante, quemante el sol, como pocas ocasiones me había tocado. La gente estaba muy tranquila, había muchos paseantes por ahí en lo que es Plaza de la Liberación y todo el entorno. Pero pues no sé cómo les vaya a ustedes, cómo lo sientan. Si hoy va a estar más, no, pues busquen la sombrita.
No, y es cuando en las noches volteas a ver la ventanita y los arbolitos están bien quietecitos, dices, ya que sople el diablo, aunque sea, para que refresque. Pero sí, nos quedan pues todavía como unos, híjole, pues unos 20 días más o menos, sí, de intenso calor, en lo que llegan las lluvias, en lo que se calienta el ambiente en la ciudad por el mundial, que no sé si han visto, pero la mayoría de dependencias públicas están... girando instrucciones para que por lo menos los edificios que están cerca del centro o de la Plaza de la Liberación se vayan a hacer home office. Así va a pasar ya con el Poder Judicial.
Bueno, todos mandaron sus comunicados, Mario. Ayer hubo como competencia en el Congreso.
Que en el Congreso no, ¿verdad? Que ahí sí le van a topar y van a ir a trabajar y entrar por la calle Independencia.
Me pareció muy singular porque fue así como, atiendan todos. Aquí no va a haber vacaciones, nadie se va a ir de descanso. Vamos a cerrar el ingreso principal de Avenida Hidalgo. Con medidas de prevención vamos a ingresar por la puerta que es más pequeña. Tampoco es así como que una puerta angostita, pero sí es más pequeña la que está por calle Independencia. Y no va a haber ningún calendario de descanso, ni para comisiones, ni para sesiones del pleno. todo normal. Si se necesita, vamos a hacer sesiones telemáticas, o sea, a distancia. Pues yo creo que se van a necesitar mucho. El primero que dio declaración sobre el tema y lo precisó con lujo de detalle fue José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano. Ya más al ratito enviaron su comunicado de la fracción de Hagamos. Esa iniciativa fue de nosotros. Nosotros pedimos que no hubiera descanso y fue la sugerencia que se discutió en la Junta de Coordinación Política. Dije, hombre, qué edificante. Pero, todo el mundo está peleándose por trabajar.
Han de haber dicho, oigan, no hay que venir en el Mundial. Unos han de haber dicho, más. No se crea. Pues sí, no, qué bueno, ojalá saquen los pendientes, ¿no? Que están estas iniciativas para meter filtros. Estos son los últimos días que tienen, tanto a nivel federal como local, para si quieren hacer una reforma electoral, tienen de aquí al domingo para avalarlo, porque después se vence el plazo que deben tener de 90 días en lo que inician la próxima campaña. O periodo electoral, que es septiembre o octubre.
Ya para casi recibir octubre, Mario, que hay que precisarle a la gente, no es que empiecen las campañas, empieza el calendario electoral, las sesiones del Instituto Electoral, se emiten todos los pasos a seguir.
No, es que las campañas no han cesado.
No, digo las...
¿Qué argüende traen con la pinta de bardas, eh? Pero sabroso.
Pero bueno, Mario, eso siempre va a seguir.
Pero bueno, sí.
Estaba viendo el comunicado del Supremo Tribunal, ellos también.
Ellos desde la semana pasada dijeron que iban a trabajar home office.
No, pues mira, el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura fortalecen su capacidad operativa para que el trabajo jurisdiccional y administrativo se lleve a cabo con normalidad durante el desarrollo de la Copa Mundial y el Fan Fest. Aquí está el comunicado, dice, todos los juzgados de primera instancia en todo el estado siguen su trabajo de forma regular. Este es un buen aviso para quienes tienen pendiente algún tema.
Ah, pero yo me refiero exclusivamente a la gente que trabaja en el edificio del centro, que es el que se vería afectado.
Las 11 salas del Supremo Tribunal de Justicia siguen con sus labores jurisdiccionales ordinarias. Solo se privilegian audiencias virtuales mediante sistemas de videoconferencia y telepresencia. Bueno, ahí para que anotes, Mario, palabras nuevas. Telemáticas, telepresencia.
Oye, los que se pasaron de lanza. Los del INE, eso sí dijeron, aquí desde casita vamos a trabajar. Todos son todos. Y pues sí, pues no hace nada.
Bueno, sí debe haber
gente. Echando a echar caguamas. Ahora sí que van a regresar en 2 meses bien cachetones.
El problema es que no invitan.
Como tunas. Pero, oiga.
Perdóname, Mario, aquí hay no, que cuidarte porque el viento te arrastra.
Lo piensas más de 10 segundos y es venganza, te lo he dicho.
Fueron un segundo y medio.
No seas pero, así, no seas sí, vengativo.
Que,
no.
Te vas aventando los pedazos de lengua.
No seas vengativo.
Pues,
Oiga, el tema, bueno, hay que estar atentos. Los edificios que están en torno al Fan Fest, creo que pueden ser los que, sí, porque todavía queda Palacio de Gobierno, queda el Ayuntamiento de Guadalajara. Queda...
Pues todos van a estar cerrados, ¿no? El propio Salvador Zamora comentaba que el Palacio de Gobierno va a permanecer cerrado, sobre todo cercado. Ya después de que pase todo el ambiente ya digamos que volveremos a la normalidad. Pero pues lo veo normal, porque luego si va a andar la gente contenta, a lo mejor alguien tiene alguna ocurrencia. ¿Para qué se meten en problemas?
Pues sí.
Y digo contentos, muy ayudados con las agüitas frías.
Sí, habrá bebidas espirituosas ahí, en vía pública.
¿Viste el tamaño de la megapantalla que va a estar en la Plaza de la
Está grande.
Dije, bueno, dejen ver la catedral.
Sí,
casi
sí.
Nada más se ven las torres. Sí, va a estar gigantesca. Ojalá que en el juego de la selección de México con Corea, que por cierto Corea va a estar aquí hospedado en las instalaciones...
¿Verde Valle?
En las del mejor equipo del mundo, el de las Chivas del Guadalajara.
Ey.
Pues a ver si meten muchos goles para verlos ahí en grande, en la mega pantalla. Está gigantesca.
Sí, y está del lado, digamos que en la parte, si usted se para en el Teatro Degollado, volteando a ver hacia la parte posterior de la catedral, ahí estaría la pantalla. No sé. a mí, bueno, pues sí, es que sí, es el mejor lugar, ¿no? Porque si lo pones del otro lado del teatro, taparía la fachada, y acá tapa la parte trasera de la catedral. Entonces creo que sí es la mejor ubicación.
Oye, Mario, ayer hacías un comentario y eso me causó curiosidad, en otro espacio, sobre la falta de información de cómo van a estar las cosas. ¿Estará pendiente todavía conocer eso? Es decir,
pues es que yo no sé cuándo van a informar, dónde van a estar los filtros,
sí, ¿no?
Que sí, estar... que no pueden hacer los comerciantes.
O todavía faltarán más instalaciones, porque uno puede caminar alrededor de la Plaza de la Liberación, las calles están libres. Obvio, en este momento no hay ni concentraciones masivas ni nada, es la vida cotidiana, la gente que pasa por ahí para hacer sus cosas, compras, los que trabajan, pero si me preguntaban, oye, las calles laterales van a estar cerradas, no tengo la mínima idea.
No, ¿dónde? Para que lo dimensiones, si cerraron el estacionamiento de Plaza de la Liberación, eso te dimensiona el operativo de cierre en un perímetro importante. Yo por eso, a ver, yo supongo que la calle Independencia, híjole,
es que yo me acuerdo
de estará los, cerrada o abierta,
de los operativos que se hacen con motivo de, por ejemplo, la
15
la
de noche septiembre, ajá.
Entonces, Independencia cerrada, totalmente peatonal.
Para toda la gente que sube, ¿no?
Te dejan ingresar por la calle de Venustiano Carranza, por la calle de Pino Suárez y hasta enfrente de la rotonda.
O en la parte del Cabañas también hacen una, ¿no? En la parte de atrás.
Hasta el Instituto Cabañas. Pues es lo que no sé, digo, porque no vería yo razón de cerrar hasta aquel rumbo.
No, pues sí, porque acuérdate que te lleva, el corredor te lleva hasta allá.
Pues a ver, porque también puede estar abierto en la zona de la Plaza Fundadores, no, ahí justo detrás del teatro.
La pues, seguridad, por la seguridad que debe de aplicarse, sí debe ser un perímetro grande. No pueden dejar así como huecos para que haya gente que se quede en un lugar y pase algo. Olvídese, o sea, creo que en este tipo de celebraciones o de eventos, lo peor que le puede pasar a las ciudades seres es que haya un hecho violento de inseguridad, porque el desprestigio sería tremendo, o sea, habría una crisis en el sentido de que mucha gente pudiera tomar la decisión de mejor vámonos, esta cosa no me da garantías de seguridad. Entonces, por eso el despliegue de seguridad es tan importante. Aquí dicen 20,000 más o menos elementos los que darán seguridad a lo que es la última milla pegada al Estadio de las Chivas, y luego se vienen a la Glorieta Minerva y luego bajan por todo, pues puede ser Juárez o Hidalgo, lo que quiera, hacia el centro para tener otro polo de seguridad que sería la Cruz de Plazas hasta Plaza Tapatía, y de ahí cuélgale hasta el aeropuerto con la ruta que yo supongo es la normal, ¿no? R. Michel, hacia carretera a Chapala o González Gallo en la zona del Agua Azul para incorporarte ya al centro histórico.
Pues bienvenidas todas las medidas de seguridad, claro.
Sí, nomás pero que informen qué.
Sí, sí me genera curiosidad, sí estaría bien saber. No voy a andar ahí todos los días, pero sí me gustaría darme una o dos vueltitas, ¿no?
Pues sí.
Luego que llega uno y, no, pues camínele. Pues bueno.
No, y ver qué van a vender, o sea, porque si estos corruptos de la FIFA, ya sabes que se van a hacer ricos, más ricos de lo que son, pero ¿qué van a autorizar? O sea, yo todavía no me... Sí, pero yo no dimensiono qué más van a permitir vender, porque no se ha dicho.
Estoy adivinando. Imagino que habrá muchas bebidas frías de cerveza.
Sí, cerveza.
Y pues, souvenirs y cositas esas, ¿no?
Tequila.
Bebidas alcohólicas, así ya pesadas, no sé, se me hace...
Pues, ¿tú raro, crees que no?
Pues bueno, no se acostumbra.
La tierra del tequila. Ya sí, autorizaron claro. La cerveza, ¿qué diferencia?
No, bueno, Mario, en todos nuestros festejos, yo nunca he visto que den permiso de bebidas alcohólicas en vía pública, de licores. Cerveza, sí, pero sí se me hace más riesgoso, porque incrementas demasiado el riesgo de que personas pierdan el control, porque pues, se les sube demasiado.
Pues hoy con todo lo que se meten, ya no sabes, bueno, pues, que rólate tres chocongos para que amarre la cerveza, no hombre.
Bueno, pues está ese tema.
Y... Sí, no, pero sí.
Sí, sí, falta la precisión
y dato. Yo te aseguro que los ayuntamientos no tienen idea, porque el que lleva el mando es la FIFA, el comité de la FIFA.
Pues ya que avisen.
Ya. Ah, pues hay que preguntar.
Bueno, por lo pronto, ¿qué quedamos en que íbamos a hacer nosotros vamos a albergar dos equipos nacionales aquí en Guadalajara, ¿no? La selección de Colombia y la selección de Corea del Sur. Aquí van a tener sus bases. Y ayer era muy noticioso el tema de que la selección de Irán finalmente no se va a hospedar en Estados Unidos, aunque vaya a jugar partidos allá, pero va a estar en Tijuana. Bueno, para que sientan el calorcito. Pues están esos temas y pues yo también quisiera referirme, Mario, rápidamente antes de revisar. Bueno, vamos revisando, si me permites, el sondeo del día de ayer para agradecerle a todos los que votaron. Ayer les decíamos sobre el tema de las gasolinas y mire que siguen las voces de desabasto. Y hay gasolineras donde dicen, pues sí, surtimos una vez cada 15 días, una vez cada semana, para que no digan que es invento. Ayer les preguntábamos, ¿este será un nuevo problema del gobierno federal o lo resolverán? Esta es la apreciación de la gente que pasó y votó, con muchos, muchos comentarios. No, no se va a resolver, va a complicarse más. 86.7% de los que votaron en nuestro sondeo, como siempre les agradecemos. El 13.3% consideran que sí, que se va a resolver. No es un tema, hay que subrayarlo, que genere alarma, tampoco hay que caer en pánico. Sí hay combustible, pero sí se está como racionando. Hay alguna problemática específica en el surtido y pues tenemos muchos problemas que están fuera del entorno, pues como por ejemplo el problema militar que está allá en Irán y que dificulta la distribución de combustibles. Pero de los asuntos que hay aquí internos, cómo se distribuye, pues eso no ha dado mucha información Petróleos Mexicanos. Parece que nos piden ya hacer una pausa. Bueno, les quiero recordar rápidamente, para no quedar a deber luego en los cortes, que está Noemí Larios recibiendo sus llamadas telefónicas. Ya le trajo por aquí algunas a Mario. Y una radioescucha acaba de escribir preguntando por un asunto aquí de mi compañero Mario Muñoz. Ahorita Mario lo contesta, pero nos pide que no digamos su nombre, pues así quedamos. Estamos recibiendo también sus mensajes en nuestra chat.
Una vez le digo, no.
Nos vamos a hacer la primera pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Tenemos por aquí comentarios de nuestros radioescuchas. Deme oportunidad. Mira, por aquí dice Jorge Macías. Gracias por sus palabras, don Jorge. Muy agradecido. ¿Qué ha pasado con la promesa del gobernador de reparar 100 elevadores en 100 días? Yo noto que en lugar de arreglarlos, cada vez veo más elevadores y escaleras eléctricas. Quiero pensar, don Jorge, que descompuestas, porque no puso, nada más dice que cada vez ve más en la línea 3. Pues el proyecto está en trayecto de cumplirse. La última vez que preguntamos por ese tema, que es muy importante, porque significa una diferencia para miles de usuarios todos los días, Amílcar López, que es el director del sistema del tren eléctrico urbano, informaba que están atendiendo específicamente, se habían concentrado con más energía primero en la línea 1, si no estoy equivocado. Ciertamente la línea 3, que es la más larga de toda la ciudad, es la que presenta muchas deficiencias. Va a tardar un poco, 100 días, pues son 3 meses, poquito más, pero pues hay que estar insistiendo. En cuanto tengamos datos, don Jorge, se lo damos a conocer. Estamos a la espera de poder tener una comunicación. ¿Ya? Bueno, en este momento queremos saludar con mucho gusto. Tenemos un contacto telefónico. Le agradecemos por su tiempo. A propósito de temas de apoyo educativo, nos estamos poniendo en este momento en contacto con la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Ana Isabel Robles. Regidora, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Jonás. Me da mucho gusto saludarlos tanto a ti como a Mari y, por supuesto, a todo el auditorio.
Gracias, regidora. Oiga, pues cerrando círculos y esperando que vuelvan a abrirse, quiero señalar y pedirle pues que nos platique en qué concluyeron todas sus gestiones, el esfuerzo que se ha hecho en Guadalajara, en alianza con instituciones educativas para generar becas de licenciatura de hasta el 100%. Platíquenos, por favor, qué resultados ha tenido este programa tapatío.
Sí, muchas gracias, Jonás, por permitirme compartir esta emoción, porque hoy vemos materializada una iniciativa que el año pasado en septiembre presentamos y que ya estamos celebrando un convenio en Guadalajara en octubre para tener 1,000 becas a nivel licenciatura y preparatoria. Este convenio se firma con la Universidad de América Latina y la Comisión Binacional Educativa de Ajua, Jalisco, quienes fondean parte de los recursos para poder tener estas becas. Y pues bueno, tenemos un plan educativo muy interesante, porque además de tener diversas carreras como psicología, pedagogía, derecho, mercadotecnia, informática administrativa, también cuentan con el idioma inglés. Hay una certificación al final de Cambridge. Y el día de ayer, pues parte de lo que tuvimos después de una primera convocatoria es dar un reconocimiento a aquellos alumnos que ya terminaron su diplomado en finanzas personales, y además pues la toma de protesta para esta licenciatura que inició en noviembre. Fueron aproximadamente 350 personas. Estamos pues ya con planes de iniciar con la segunda convocatoria para que sea publicada a finales de julio o principios de agosto, y con la buena noticia de que ya se adicionan a la convocatoria 150 becas. Importante decir que, bueno, nuestra presidenta municipal nos ha insistido mucho en la parte de trabajar en corresponsabilidad, como es el lema de este gobierno, y pues este es un ejemplo muy claro de cómo la iniciativa privada, la institución educativa y el gobierno de Guadalajara están pues poniendo un programa para que más personas puedan tener la posibilidad de aprender y tener mayores herramientas para la vida.
Regidora, revisando la comunicación que el día de hoy se está haciendo pública, veo que muchos de los beneficiarios de estas becas, y hay que celebrarlo, pues forman parte de la Policía de Guadalajara, del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos, y también integrantes del equipo de la Cruz Verde o Servicios Médicos Municipales. Mi duda es, ¿esto está exclusivamente destinado a trabajadores del municipio o abierto a ciudadanos en general?
Fíjate que es muy importante la pregunta que me haces, Jonás, porque está abierto para ambas partes. Tenemos como el 40% de las becas destinadas a precisamente personal operativo. ¿En qué sentido? A ver, uno de las cuestiones que me impulsó a presentar esta iniciativa, y que además la presidenta municipal Vero Delgadillo ha insistido que se trata de un salario social, es precisamente la dificultad que se tiene en ciertas circunstancias para poder acceder a estudiar una licenciatura. En el caso de nuestro personal operativo, ya sea de Cruces Verdes, de Protección Civil y Bomberos y Policías, sabemos que tienen horarios complicados que no les permitirían estar en un sistema, digamos, común o normal. Y esto les permite el que puedan estudiar, que incluso a veces cuando tienen algún cambio de turno hay la accesibilidad para que vean las clases grabadas, siempre y cuando se compruebe, porque sí es un sistema estricto y de calidad. El otro 60, y importante decir que gracias también a nuestra presidenta Vero Delgadillo y a todo el cabildo, que fue quien aprobó esta iniciativa, ellos tienen el 100% de beca. El 60% restante será para la ciudadanía en general y va al 90% de beca. Entonces, actualmente tenemos casi la mitad de ocupación de estas becas, y se espera tener la segunda etapa, pues precisamente para junio y julio, agregando lo de maestrías.
Para la población en general se pueden ver beneficiados porque la cursan en línea, ¿no? La carrera.
Así es, Mario, la cursan en línea. Y bueno, tienen esta modalidad de que si por alguna razón tienen alguna complicación para tomarla, pueden verla grabada, siempre y cuando esté de acuerdo su profesor.
Son 3 años de estudio. ¿Cuándo abren nueva convocatoria y cuántos más se pueden beneficiar?
Abrimos convocatoria de la última semana de julio a la primera de agosto, y serían 500 personas, más las 150 de maestrías, perdón.
¿Y qué costo tienen para los que tienen, por ejemplo, esta media beca?
O bueno, pues el 90% sería 690 pesos.
¿Por semestre?
Al mes. Sí.
Okay. De todas maneras sigue siendo sumamente accesible.
Accesible. Y si es maestría, va a tener un costo de 1290 pesos.
Pues muy bien, regidora. Esto déjeme preguntárselo porque, pues evidentemente, cumplir con estas tareas de facilitar el acceso a educación profesional, pues tenemos un rezago bastante amplio en nuestro país. Este proyecto, este programa, mejor dicho, ¿puede quedarse en el futuro de Guadalajara o cerraría con esta administración?
Definitivamente nosotros buscaremos institucionalizarlo y lo que queremos es que sea un programa permanente. A mí me dejó muy grabado el día de ayer en el evento que Yadira, una de las policías que están becadas, decía, bueno, yo estoy estudiando psicología y sé que esto me va a ayudar también para prestar un mejor servicio. Es decir, además de que está abierto a la ciudadanía en general, tenemos un alto beneficio para la prestación del servicio, porque una persona motivada, una persona mejor preparada, creo que va a poder hacer mejor sus funciones.
Naturalmente. Lo ideal sería que todos nuestros servidores públicos tuvieran una preparación profesional. Evidentemente, ningún conocimiento estorba, todo se acumula de manera positiva, regidora, en la función del servicio público.
Así es, y miren, la verdad es que la política pública de cuidados de nuestra presidenta municipal bajo su liderazgo, pues va más allá nada más de la prestación de servicios públicos, sino que tiene que ver también con trastocar a la persona, con realmente cambiarle la vida, y que esto impacta también a las familias. Y creo que una de las herramientas más poderosas para ello es la educación.
Pues, regidora, muchas felicidades a todos los que están aprovechando esta oportunidad. Hay mucho que observar en el desempeño de nuestras autoridades, pero hay cosas que hay que reconocer, como este programa. Le agradecemos y esperemos que esto siga adelante y que cada vez más jóvenes, más trabajadores del gobierno municipal estén capacitándose con este apoyo que surge de las arcas municipales.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por dejarnos compartir y estaremos buscándoles para pedirles su apoyo en cuanto abramos la convocatoria, que nos ayuden a difundirla para que realmente todas las personas que residen en Guadalajara puedan acceder a este beneficio.
Claro que sí, aquí estaremos como todos los días, regidora. Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo para todos y para el auditorio.
Bueno, ahí tienen, es la regidora Ana Isabel Robles del Ayuntamiento de Guadalajara. Pues hay que estar, ahora sí que como me decían a mí en la prepa, hay que estar truchas para cuando se abra la convocatoria. Pues a nosotros ya no nos toca, pero pues hay que seguirle echando ganas.
No, y es una buena alternativa, ¿no?, que tienen los que pretenden cursar una carrera, ahora también un posgrado o una maestría, sobre todo porque es con este modelo virtual en donde puedes tú combinar el trabajo actual sin necesidad de que te salgas de trabajar y puedas tener la alternativa de concluir, por ejemplo, por ahí algún proyecto de haber estudiado una licenciatura. Entonces, pues sí, son políticas públicas que ojalá las adoptaran todos.
Bueno, pues ahí está ese tema. ¿Cómo andamos de nuestros tiempos, estimado operador? ¿Hacemos una pausa? Vamos haciendo la pausa para regresar con una bolsa un poco más amplia de minutos y tiempo para abordar otros temas y también comentarios de ustedes. Hay uno que me parece sumamente importante, que quizás no hemos atendido mucho porque nos han ganado otras agendas, pero ya están reunidos en la Ciudad de México los, eso espero, los 500 diputadas y diputados para esta reforma de la reforma electoral, y hay un punto importante que se está discutiendo: cómo evitar que lleguen candidatos y candidatas que no tengan buenos antecedentes. A ver a dónde nos lleva esta iniciativa. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo. Nos están llamando, gracias a todos los que se comunican a Radio Metrópoli. Le estaban pidiendo aquí a Mario Muñoz que recuerde uno de los lugares que ha recomendado mucho por la calidad de su menú. Bueno, ahorita en lo que recuerda ya nos lo vuelve a decir. Déjeme hacer rápidamente esta introducción para que el tiempo nos alcance, porque también queremos atender mensajes de ustedes. Están en este momento convocados por la mesa directiva de la Cámara de Diputados todos los legisladores del país, los legisladores federales. Esto es un periodo extraordinario de sesiones porque en este momento está cerrado el Congreso. Se convoca este periodo y nuevamente pues se reúnen todos los representantes de los mexicanos precisamente para una reforma de carácter electoral. El documento original presentado por la Presidencia de la República, pues básicamente lo que sustentaba era cambiar la elección judicial que coincidía en junio de 2027 hasta el año 2028. Punto de vista personal, creo que ya todos los temas electorales se nos están convirtiendo en un galimatías, un enredo monumental, debido a que tenemos tantas revolturas. Yo nunca, pues digamos, califiqué de manera positiva el tema de la elección judicial. Ya es un asunto que tenemos encima, de algún modo hay que sacarlo adelante. Por lo pronto es, aviéntenlo hasta el año 2028. Tenemos ahí revuelto el tema de la revocación de mandato, y ahora una demanda que me parece bastante, pues, elemental y justa ante lo que hemos vivido en los últimos meses y años, es evitar que el crimen organizado se infiltre en las elecciones. Ya está, pero metidísimo. Ya es un tema que se reconoce muchas veces, pues, volteando para otro lado y casi en secreto, pero estamos todos con la certeza y el conocimiento de que la delincuencia organizada ya está participando en las elecciones. No de hace poco, sino de hace mucho tiempo, solo que ahora ya de manera muy descarada. Lo que se ha introducido como una novedad, y también parte de una idea que tiene Ricardo Monreal, pues es tener también un mecanismo para evitar que candidatas y candidatos que están ligados con la delincuencia lleguen a las elecciones. Y además, el señor Monreal dijo así como que muy presuntuosamente, y también hay que garantizar que una elección en la que haya influido un estado ajeno a México la podamos anular. Me llama mucho la atención, y por eso se los comparto, que Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, pues ya les dijo que no a las dos cosas, porque pretenden que sea el INE el que califique las candidaturas. Y Guadalupe Tadei, y me llama la atención porque pues ella es vista pues como muy cercana a Morena, les dijo, oiga, no, el INE no va a calificar candidaturas. No podemos ser organizadores y juez de las candidaturas. Que lo hagan los partidos políticos, que son los que postulan a sus candidatas y candidatos. El INE no tiene ni las facultades legales ni la capacidad de ponerse a revisar si una candidata o un candidato, imagínense, miles y miles de candidatos, tienen alguna relación sospechosa. No nos dejen esa tarea, no se puede realizar. Y sobre el tema de anular elecciones por intervención de poderes extranjeros, también les dijo, no, oigan, pues esa es una chamba que hay que sacar todas las instituciones, no nomás le recarguen la responsabilidad al INE, porque además eso está muy en el aire, son ideas así medio volátiles. ¿Cómo vamos a calificar una intervención extranjera en las elecciones? ¿Qué esperan ver, rusos y chinos incentivando el voto? Si ya de todos es conocido que por la vía de las redes sociales todo mundo se mete en las elecciones ajenas. Les pasó en Estados Unidos, en México ha venido sucediendo, empiezan con campañas de redes sociales y de repente uno ve que hay una tendencia, y ¿dónde están tuiteándolo? Allá en Singapur o en al otro lado del mundo, y la tendencia se está generando aquí. Evidentemente las redes sociales permiten esas intervenciones, pero ¿quién va a decidir que hay una intervención extranjera? La sospecha es muy clara, ¿van a querer anular las elecciones donde no ganen los candidatos de Morena? Pregunta. Y ahí está el tema que creo que no nos va a conducir a ningún lado, porque lo que tiene que suceder es que se obligue a los partidos políticos a que le pongan filtros a sus candidaturas. No le veo de otra manera. El INE no ha podido con todo lo que le encargan ahora. Ahora le quieren echar esa chambita.
No, yo sí se la dejaba al INE, porque el partido sería juez y parte.
Pues el partido es el que postula. El partido es el que te dice, aquí este señor va a ser mi candidato a alcalde. Bueno, pues hazte tú responsable de quién estás postulando, maestro.
Uy, pero ¿tú crees que habría alguna sanción penal para un dirigente partidista que permitió que llegara un candidato con nexos con el crimen? No hay manera.
Pues lo que me queda claro, Mario, es que el INE jamás va a poder hacer eso. Si quieren ponerlo por escrito para que finjamos que cumplimos con la regla y para que se nos llene más de candidatos relacionados con intereses sospechosos, denle, pero la verdad no nos va a llevar a ningún lado. El INE no puede, con las tareas que le han asignado desde hace años de fiscalizar el origen de los recursos económicos, andan sancionando a los partidos 2 años después de la elección. Dicen, como violaste la ley en la elección, te vamos a poner una multa. Págala en meses sin intereses. Pues no sirve de nada.
Yo quiero ver el dictamen final y también lo que se avala, pero es que se ve muy complicado. Por ejemplo, aquí en Jalisco quieren una que tenga 3 requisitos. 1, examen toxicológico. 2, polígrafo. Y 3, ya se me olvidó.
Pues ¿cuál es el 3? La declaración de tus bienes.
Ah, no, no, la de antecedentes no penales.
Ah, pues, carta, la carta de antecedentes no penales.
Dices, digo, o a ver, la de antecedentes no penales está bien. Lo peor que puede pasar es que hayas tenido en el pasado algún delito, pero que ya hayas, que hayas cumplido sentencia como un...
Como ya nos ha sucedido.
Como un impresentable que ahí está en el Congreso. 2, el toxicológico. Si repruebas qué, no puedes ser candidato.
No he visto tampoco la iniciativa, que esta la estaban promoviendo el PAN a nivel local, Mario. Pero lo que sí me pregunto como ciudadano es, a ver, oye, ¿quieres ocupar un cargo público? Pues haz los exámenes. ¿Qué ocultas? Lo que tenemos derecho a saber los ciudadanos es qué te ha pasado en el pasado. Entonces, ¿caíste en el tambo?
Pero fíjate, cuando ya desglosas o cuando ya profundizas, primero, con la toxicológica, si sales que te echaste un cigarro de marihuana... ¿Prohibido competir?
No, yo diría que lo que no pueden prohibirnos es que lo sepamos.
Yo nomás es, sí, este cuate es marihuano y drogadicto, sí, pero quiere ser alcalde de Guadalajara.
Bueno, si la gente quiere votar por
uno. O sea, ¿sería la exhibición?
Pues yo no le...
¿O la prohibición?
No, yo creo que hay que exhibirlo, Mario. Creo que hay que exhibirlo.
No, pues sí, yo creo que muchos no van a querer ser alcaldes.
Eso es lo que hay que... Oye, ¿eso va a garantizar que tengamos... excelentes funcionarios públicos? La respuesta es no. Claro que no lo va a garantizar.
Pero y luego, y del polígrafo, si evidencias que no puede ser candidato, o también es exhibición.
Yo no he leído la iniciativa del PAN, de eso lo tengo que decir de entrada, Mario. No sé qué es lo que ellos pretendan. Como ciudadano participando en elecciones, yo sí quiero saber quiénes son candidatos. Quiero saber, para decir, oye, pues yo creo que tu proyecto, tu compromiso es bueno. Déjame ver tus antecedentes personales.
Híjole.
Bueno, cuando menos...
Lo veo muy complicado.
Sí, bueno, si lo establecen de manera legal, siempre habrá quien se salte las normas. En las elecciones en México, siempre hemos sabido que hay quienes le encuentran la manera de evadir. La declaración de 3 de 3. Todo el mundo decía...
Un chiste.
No, yo no tengo nada. Ya ¿cómo? Pero si andas en carro de lujo... No, pues es que todos mis bienes... se los doné a mis hijos.
Heredaron y por eso están en 0 pesos.
Pero cuando menos hay que establecer el requisito. Sin requisitos, pues esto no tiene ni pie ni cabeza. Punto de vista, punto de vista nada más. Sí tenemos derecho de saber quiénes están pidiéndonos el voto. Porque en las campañas, pues todo mundo es, pues casi Teresa de Calcuta. Todos son buenísimos. Bueno, pues ahí está el tema. Me llamó mucho la atención que la presidenta del INE, que en teoría debiera decir, no, pues sí, lo que nos pidan está bien, les diga no me parece, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. A ver qué dicen los diputados.
Pues ahora que van a tener el mundial desde su casa, ahí deberían de empezar a chambear, ¿no? Que hagan algo.
Pues ese ya es otro asunto, Mario. Mario, pues vamos con mensajes rápidamente. Una pregunta, ¿qué va a pasar con las medidas que tomará el gobierno de Jalisco con el tema del ébola que juega la selección aquí? ¿Qué opinan? Es lo que nos pregunta Felipe Hernández. Pues a reserva de lo que comente aquí Mario, don Felipe, yo lo veo totalmente seguro. Yo diría casi imposible que tengamos aquí contagio de ébola. Primero porque los jugadores de ese país ni siquiera viven en África. Todos llevan tiempo viviendo en Europa y allá ya los tienen encerrados. Van a estar... pues un mes prácticamente incomunicados para evitar cualquier posibilidad de contagio. Segundo, porque pues va a ser muy complicado, dado que el Mundial se hace en Estados Unidos, México y Canadá. En Estados Unidos ya dijeron, con la pena señores, los que quieran venir se vendrán en otro momento. No van a recibir visa para estar en Estados Unidos. Y pues aquí el gobierno federal ya anunció que también se van a pedir medidas pues médicas. Hay que estar en aislamiento cuando menos 21 días antes. Yo no veo posibilidades, a menos que alguien se saltara todas esas medidas. Por aquí también dice, clásico de Jonás, proyectar sus fobias trasnochadas contra rusos y chinos, dice Juan Francisco Navarro. Tan solo el año pasado Estados Unidos intervino en las elecciones de Argentina y Honduras. Bueno, don Juan Francisco, pero pues usted nos ayuda con sus fobias propias. Aquí, mire, ya vamos de fobia en fobia. Antonio, no nos dice su apellido, pero dice saludos desde Tonalá, Jonás y Mario. La verdad, con tantas cosas y la presidenta queda en ridículo diciendo que no vean TV Azteca. No habíamos mencionado ese tema. Ciertamente no creo que le ayude a la presidenta Claudia Sheinbaum emprender una campaña en particular contra un medio de comunicación, sin que eso signifique defender a Ricardo Salinas Pliego, ¿eh? Pero sí, no le ayuda a la presidenta. Alicia, eso de que van a legislar para que no haya narcos en puestos del gobierno es de risa. Ya se destapó el Andy para senador. Le platicaron mal a Alicia. Y no hemos platicado nada de Andy López Beltrán. No, él quiere ser diputado federal.
Quiere ser el líder de la Cámara en la siguiente legislatura. Eso está clarísimo como para tener una plataforma presidencial. Ya verá.
Dice Adán Augusto López. Andy va a ganar caminando.
Caminando. No, pues hasta gatas, no lo dudo.
Bueno, sin hacer campaña. Soy Antonio Alvarado.
Papi, papi, ayúdame.
Es sabio reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Lo acaba de decir usted, señor Octavio. Entonces hay que reconocer las cosas buenas del gobierno federal. También, no solo las malas. ¿Qué le parece? Me parece bien, don Antonio. Muchos saludos. Jonás Mario, me mandan el link para ver lo de las becas. Yo trabajo y me gustaría estudiar. Saludos, soy Alejandra. Permítame, Alejandra, en este momento no hay convocatoria. Precisó la regidora que se va a abrir convocatoria a finales de julio, principios de agosto, pero enseguida busco cuál es el link del programa para compartirlo.
A ver, vámonos a los mensajes, llamadas telefónicas, dice Teresita López, ¿para qué investigar en los funcionarios si no tienen vínculos con el narco? Que no le hagan al cuento si los mismos narcos están ahí. Margarita Méndez pregunta, ¿se ha dicho que en las calles harán barras de bebidas? ¿Qué opinan? Ah, bueno, es que es la autorización que hubo para el mundial, que sí habrá bebidas. Ya nomás estamos en la duda de si es también, por ejemplo, tequila o nada más cerveza. Yo digo que va a ser todo, pues en la tierra del tequila, pues ni modo que no. Rosa Chávez dice, no se me hace justo que los nuevos empleados del CIAPA gasten dinero en otras cosas menos en los arreglos de la colonia. Ivonne Viera dice, ya quitaron el cochinero que estaba debajo del puente de la Plaza Tapatía. Si lo quitaron, ¿lo dejarán a que lo vean los turistas? Bueno, ¿lo quitaron o no? Me queda la duda. Y por acá Josefina Figueroa me pregunta que qué vitaminas me tomo. No, más bien yo les iba a pedir una recomendación, porque
ya no son suficientes los taquitos de barbacoa, Mario, ya necesitas algún suplemento.
Algo con más sustancia, como dirían. Voy a regresar a los huevitos de codorniz. Con limoncito y sal, para que amarre.
Aquellos tiempos. Bueno, muy bien, Mario, rapidísimo, nos quedan unos pocos segundos. Lourdes Aceves, un saludo a la regidora Ana Robles. Bueno, espero que le platiquen, Lourdes, que usted mandó saludos. J. Tavera, ¿qué se va a hacer con las personas en situación de calle? Pues no creo que vaya a haber ningún cambio. Las personas en situación de calle en Guadalajara tienen acceso a albergues, son invitados a pasar la noche, a recibir alimentos y atención médica. Muchos de ellos no quieren la atención, pues tampoco se les puede obligar, ¿verdad? Por aquí Pedro Méndez, y con esto cerramos. En esta ocasión, además de agradecerles, quiero felicitar a la regidora Ana Robles. Es una persona comprometida con los tapatíos. El mensaje es de Pedro Méndez. Así cerramos este día. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.